1:04 de la tarde. Tenemos con nosotros ya al embajador de Paraguay en Bélgica, don Mario Sandoval Fernández. Buenas tardes, embajador, ¿qué tal? Gracias por atendernos.
Buenas tardes, muy bien, muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes a la audiencia también.
Quería comenzar esta entrevista, embajador, preguntándole sobre el tema de la semana y del día. Ha subido la alerta por terrorismo a 4 aquí en Bruselas. ¿Cómo están viviendo ustedes, la comunidad paraguaya, usted en tanto que embajador de un país aquí en Bélgica, esta situación?
Bueno, es la primera vez que se da la situación de alerta máxima desde que estoy yo acá, hace unos casi 6 años. Y bueno, estamos por supuesto atentos y cumpliendo los puntos, las instrucciones que están marcadas por el gobierno. Creemos que el gobierno belga, creemos que hay que respetar, tenemos una comunidad no muy numerosa en Bélgica, pero sí... todas las personas, todos sus miembros están atentos a que se vaya cumpliendo paso a paso todo lo que indican las autoridades. Hay un sentimiento muy fuerte de pertenencia al país en el cual los miembros de la comunidad están recibiendo, siendo recibidos como inmigrantes, y eso ayuda a que la gente esté interesada en que todo pase, en que se cumpla al pie de la letra todo, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy es una experiencia bastante nueva y que nos lleva a repensar valores estratégicos, y como escuché, he estado escuchando hace unos minutos en los comentarios anteriores, repensar los valores fundamentales de nuestra sociedad y lo que estamos viviendo actualmente, es decir, las circunstancias nuevas que nos presenta la sociedad hacen que tengamos que resolverlos de manera diferente a como se ha hecho en el pasado. Y para eso las ideas que se aporten para ello van a ser siempre bienvenidas, ¿verdad? Y tiene que haber nuevas ideas, esa es la postura mía por lo menos, ¿verdad? Tiene que haber soluciones nuevas porque son situaciones nuevas, no que no se han dado en el pasado. Entonces, aplicar antiguas soluciones a problemas nuevos no genera una solución de fondo, por lo menos, ¿no? Eso es un poco lo que pensamos,
¿no? Embajador, soy Carlos, encantado de compartir este tiempo de radio.
Muchas gracias, Carlos, ¿cómo está?
Pues muy bien, encantado de compartir este tiempo con usted. Nos hace un breve perfil de Paraguay, un poquito en su historia y en su situación actual en el mundo, para que todos sepamos un poquito más.
Claro, sí. Muchas gracias por introducirme al tema, ¿verdad? Yo creo que es nuestro país es un país francamente del cual la gente tiene poco conocimiento en general, y bueno, a veces no news good news, ¿no? Como dicen, siempre hemos sido un país que no ha tenido problemas grandes y tampoco grandes desarrollos. No somos un país pequeño en el contexto latinoamericano, sobre todo sudamericano, y sin embargo tenemos algunos valores muy importantes que mantienen una nación en medio de América del Sur. Estamos ubicados, pero está ubicado en el centro de América del Sur, ¿verdad? Y con dos grandes vecinos con quienes colindamos, que es Brasil, uno de ellos, y Argentina, el otro, y un tercer país, un poco más pequeño, que es, pero también grande, mayor que nosotros, que es Bolivia, ¿no? Mayor en extensión y en población, ¿no? y estamos prácticamente en el centro de América del Sur. Entonces estamos, digamos, en el cruce de todas las conexiones que se puedan hacer y que cuyos proyectos están siendo ya ejecutados en partes de diferentes tipos de avances. La hidrovía Paraguay-Paraná es una de ellas, ¿verdad?, que conduce a la salida por el río de la Plata, y una red de carreteras que uniría el Atlántico con el Pacífico. También estamos en el medio de eso, ¿no? Hay otra idea también del gasoducto, un gasoducto que se puede, que tiene visos de concretarse en algún momento, por lo menos, desde Bolivia, pasando por Paraguay, uniendo Argentina una parte y Uruguay otra. Uh-huh. Inclusive ya existe y en funcionamiento un gasoducto desde Bolivia hasta Brasil, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos son los proyectos físicos, ¿verdad? Ahora, como situación política, el Paraguay está en un momento muy bueno de estabilidad política. Acabamos de tener una elección el domingo pasado, una elección de los intendentes, el equivalente a los alcaldes municipales, y en esa elección, que se realizó con todas las normas modernas del sistema eleccionario, justamente el partido de gobierno, que está actualmente en el gobierno, perdió algunas tendencias estratégicas, como la de la capital mismo, ¿verdad?, y de otras dos grandes ciudades que están cerca, y en general perdió en algunas grandes ciudades del interior del país. Uh-huh. Y lo bueno fue el reconocimiento inmediato, sin esperar acuerdos ni protestas previas, el reconocimiento inmediato de los candidatos perdedores frente a los que ganaron, que fueron proclamados por el Tribunal de Justicia Electoral, independiente total. Y eso pocas veces se vio en nuestra historia misma, ¿verdad? Entonces hay un progreso importante en cuanto al reconocimiento del valor que tiene la democracia. Entonces esa es una situación, una figura que nos deja en una situación muy positiva como país, ¿verdad?
Sin duda una lección. Quería preguntarle, embajador, disculpe, sí, quería preguntarle sobre las lenguas, sí, oficiales de Paraguay, el español y el guaraní.
Exacto, sí, así mismo es. El español es el más antiguo idioma oficial. En el año de la Constitución del año 67, el guaraní se incorporó como una lengua nacional, pero no oficial, digamos, lengua nacional. No había obligación de tener los documentos en los dos idiomas, etcétera. Y en la Constitución del año 92, la última que tuvimos, se incorporó al guaraní como el otro idioma oficial. O sea, ambos tienen la misma categoría, el mismo estatus. De hecho, el guaraní lo habla más del 90% de la población, con diferentes matices de bilingüismo, ¿verdad? Hay gente que es de origen de habla originalmente guaraní y luego se incorpora al castellano, y otra a la inversa, ¿verdad? Gente de habla española y luego se incorpora al guaraní. Pero en total, esos dan más del 90% de la población. Es muy poca la población que no maneje el otro idioma, ¿verdad? Tanto gente que habla español y que no sepa hablar guaraní, como a la inversa, gente que hable guaraní y no sepa hablar castellano. Entonces, aparte de eso, está incorporado ya, al ser lengua oficial, en todos los procesos judiciales, por ejemplo, los documentos oficiales, los logotipos del Estado ya están todos en los dos idiomas, tanto en español como en guaraní, y eso hace que digamos todo el mundo se sienta identificado con esa, con ese bilingüismo nuestro, ¿no? El guaraní es una lengua que indígena, que es, bueno, en realidad el Paraguay es el único país de América que habla, cuya población no indígena habla el idioma indígena, porque por ejemplo en Bolivia se habla también guaraní, aymara y quechua, ¿verdad? Y así en Perú, en Chile, en Argentina, etcétera, hay varios otros idiomas indígenas, pero los idiomas indígenas hablan los miembros de esa comunidad indígena, nada más. En nuestro caso no, el guaraní, que es el idioma indígena, es hablado por los no indígenas.
Carlos.
Y con mucho orgullo, digamos, hay mucha identidad nacional con eso, ¿no? Eso es un poco...